Servicio de podcast jueves, 11 de abril de 2024. 1. Propuesta para financiar fondo de pensiones prende focos de alerta. De aprobarse la iniciativa de diputados morenistas, el Fondo del Bienestar, que impulsa López Obrador, recibiría hasta 40,000 MDP. Propuesta va contra la naturaleza del sistema de cuentas individuales y su propiedad. Amafore. Se votará la próxima semana. Comisiones de diputados proponen financiar reforma a pensiones con dinero que personas de 70 años no reclamen a su Afore. Misma nota 8 columnas en Excelsior. Proponen usar Afores en pago de pensiones. El Economista. 2. Son los ahorros de los mexicanos, alerta Fernando Gálido, diputado federal, sobre los riesgos de tomar dinero de las cuentas de los trabajadores. Las alarmas de que la nueva iniciativa de Morena en materia de pensiones pondría en riesgo los fondos de los trabajadores continuaron prendiéndose a unas horas de que se dio a conocer la propuesta. Otra nota en PP de Reforma. Busca 4T jinetear saldos no cobrados de Afores. Excelsior. 3. En Fast Track, Morena y sus aliados aprobaron en comisiones del Senado una reforma que elimina la facultad de jueces de otorgar la suspensión provisional y definitiva de leyes, con efectos generales, que hayan sido impugnadas mediante la ley de amparo. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, segunda, que presiden los morenistas Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, avalaron el dictamen con 19 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones, el cual fue enviado al Pleno para su votación. El Financiero. 4. Ley de amparo, Ricardo Monreal Ávila impulsa leyes que impiden a jueces suspender reformas. La polémica se mantiene viva al interior de la Cámara de Senadores, ahora que los legisladores de Morena en el Senado están impulsando una reforma que impediría a jueces suspender leyes o reformas que se encuentren impugnadas mediante juicios de amparo. Misma nota en PP de Excelsior. Avanza en Senado plan para limitar el derecho al amparo. Misma nota en P13 de El Universal. Otorgan al presidente poder de amnistía para liberar delincuentes. 1 más 1. 5. ASF se negó a auditar a Pemex, AFE y Tren Maya. El exauditor especial de desempeño denuncia que se realizaron revisiones sesgadas y a modo. Advierte que la dependencia corre el riesgo de perder su misión fiscalizadora. Agustín Caso Rafael, quien fue cesado el pasado martes como auditor especial de desempeño de la ASF, acusa al titular del máximo órgano de fiscalización, David Colmenares, de excluir auditorías integrales a Pemex, CFE, el Tren Maya y otros proyectos de infraestructura. El Universal. 6. El titular de la ASF, David Colmenares, designó ayer a la ex procuradora de la República, Arely Gómez, como nueva auditora especial de desempeño, en sustitución del despedido Agustín Caso. Otra nota en contraportada de La Jornada. Venganza, la destitución de Caso en la ASF. Legisladoras. Reforma. 7. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, afirmó que todas las evaluaciones realizadas por el exauditor especial de la ASF Agustín Caso tienen sesgo. Nosotros habíamos señalado, en diversas ocasiones, que había dejado mucho que desear, que estaban muy sesgadas sus escrutinios, todos los informes y las auditorías especiales llevaban sesgo, esto no inició ahora, fue desde el primer año que se estaba calificando las cuentas públicas, y se tenía que seguir el procedimiento administrativo, explicó. El Universal. 8. La OEA condena el asalto en Ecuador a la embajada. El único voto en contra fue de los propios ecuatorianos. Venezuela y México no asistieron. El Salvador se abstuvo. La OEA respaldó ayer a México y aprobó una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. Amplía cobertura. Nota 8 columnas en La Razón. México gana 29-1, condena a Ecuador en OEA. Quito aclara que no habrá disculpa. Otra nota en Mitimes en Español. Las relaciones diplomáticas en América Latina se vuelven personales. El allanamiento de Ecuador a la Embajada de México muestra cómo la política exterior se rige a menudo por la política personal, no por el interés nacional. La crónica de hoy. 9. AMLO celebra repudio a irrupción de Ecuador. Aplaude resolución y que Almagro y Milei, con quienes tiene diferencias, también se hayan sumado. Agradece a Biden rectificar postura y espera lo mismo de Canadá. Tras condena de OEA, hoy van ante la valla. La Razón. 10. Me dieron una paliza, Jorge Glass narra vía Zoom su secuestro y golpiza a manos de policías de Ecuador. Otra nota en elpaís.es. Glass inicia una huelga de hambre por su detención en Ecuador. Me bajaron del carro torturado, atado de los pulgares. El ex vicepresidente fue dado de alta tras ingerir ansiolíticos. La Jornada. 11. Morena da contratos a asilados ecuatorianos. De los ecuatorianos que han recibido asilo político en México durante la administración del presidente AMLO, tres firmaron contratos con Morena y otro es beneficiario de la pensión del bienestar para personas adultas mayores. La Cuarta Transformación acogió entre 2019 y 2023 a 19 ecuatorianos, 7 políticos allegados al expresidente Rafael Correa, y sus familias. El Sol de México. 12. Rayados acaba con las ilusiones de Messi, ve el Inter Miami con un global de 5-2. Los Rayados de Monterrey se instalaron en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, después de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi, al imponerse con autoridad en el estadio BBVA. Ni Messi, ni Luis Suárez ni compañía representaron un riesgo para la pandilla, que controló las acciones del encuentro de vuelta de los cuartos de final. En tribunas hubo gran bronca entre aficionados de ambas escuadras. Publímetro. 13. Lanza EU cacería contra capos. Los gobiernos de México y EU lanzaron la operación Plaza Espique contra los cárteles mexicanos que facilitan el flujo de fentanilo, así como otras drogas, precursores y herramientas para fabricar drogas y enviarlas al país vecino. La operación anunciada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU, incluye revelar el nombre de los altos líderes de los cárteles de las plazas, los jefes de plaza, para aumentar la presión pública y policial sobre ellos. Milenio a 8 columnas. EU lanza operación para cazar a capo del fentanilo en Nogales. El Heraldo de México. 14. 14 cárteles se disputan Veracruz. Según un estudio del CIDE, señala que por lo menos 14 cárteles criminales que se disputan la plaza en el estado de Veracruz gobernado por el morenista, Cuitláhuac García Jiménez, son Sangre Nueva Z, Mando Sur Gente Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Banda del Bucanas y Zetas Vieja Escuela. 1 más 1. 15. En los últimos 5 años, 1.182 fueron sentenciadas por delitos relacionados con narcóticos, de las cuales 79% transportaba metanfetaminas, fentanilo o cocaína. Detienen a más mujeres por el tráfico de drogas duras, reportaje. Milenio Diario. 16. Candidatas dialogan con la Iglesia sobre estado del país. Claudia Sheinbaum, quien señaló que se abordaron temas de seguridad, salud y educación durante la reunión privada con los jerarcas de la Iglesia Católica en México. La candidata morenista reconoció que los obispos son muy cercanos a la población y escuchan las necesidades de la gente. Xochitl Gálvez, quien denunció que el gobierno federal investiga, a través de la SEGOP, a 60 sacerdotes por sus dichos en homilías. Hay 60 obispos o sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan en la iglesia. ¿Qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos. 24 horas. 17. Trapos, papeles, al sol, prueba Xochitl que Claudia mintió sobre las cuentas de sus familiares. La candidata opositora acusó a Claudia Sheinbaum de mentir en el debate al negar que algunos de sus familiares tenían cuentas en paraísos fiscales, pues recordó que la madre de la morenista, Annie Pardo, figura en la lista de Mossack Fonseca, donde aparece como socia de la empresa GMLTD. Registrada en las Islas Vírgenes Británicas, incorporada el 1 de marzo de 1990 y como inactiva el 2 de noviembre de 2009. El Financiero. 18. Claudia Sheinbaum reconoció que sus familiares aparecen en los Panama Papers, ya que tienen 3 cuentas en paraísos fiscales, no obstante, aseguró que no hay nada ilegal. El Financiero. 19. Morena, Xochitl Gálvez quiere que INE le haga su campaña. Mario Delgado. El líder morenista cuestionó que Xochitl Gálvez acudiera este pasado 9 de abril a una reunión con consejeros del INE para pedirles hacer una campaña diciendo que, sin importar el resultado de la elección, los programas sociales no serán eliminados. Contraréplica. 20. Xochitl Gálvez abrió la chequera y reportó un gasto de más de 100 millones de pesos en los últimos días, según el sistema de fiscalización del INE. A 51 días de la jornada electoral, los datos oficiales indican que la aspirante de Fuerza y Corazón por México reforzó su inversión en propaganda de Internet y utilitaria. 24 horas. 21. MC, no me quitaron la sonrisa, no se la quitarán a México. Ante la necesidad de los duranguenses de emigrar en busca de una mejor calidad de vida, el candidato presidencial por MC, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que esto es por la negación sistemática de oportunidades luego de acostumbrarse a los malos gobiernos, y que, con su llegada al poder, eso tendrá fin. Excelsior. 22. Por alusiones personales. Arman Samuel y Alito tira por la red X. Samuel. Que el corruptazo de Alito venga a hablar mal de NL es casi un honor. Mejor regrésate a asesorar Xochitl para el segundo debate, que vaya que lo necesota, responde Alito Moreno. Samielito, usted acá ya dioto. Mejor póngase a jalar. Que NL necesita un gobernador 24/7 y no un payaso de tiempo completo. Reforma. 23. Estados. Encuesta Poligrama en Jalisco. Pablo Lemus, MC, 41.2%. Claudia Delgadillo, Morena, PT Verde y otros dos partidos, 34.5%. Y Laura Haro, PRIPAN PRD, 14.2%. El Heraldo de México. 24. Encuesta Electoral en Veracruz. Rocío Nale, Morena, PT Verde, y José Yunes, PAN PRI PRD, empate en 42% y Polo Deschamps, MC, 3% y los indecisos en 13%. El Independiente. 25. Violencia política. López Obrador dice que 200 candidatos solicitaron protección. Agregó que 186 ya cuentan con protección, incluyendo a los candidatos presidenciales Sheinbaum, Gálvez y Máynez. La crónica de hoy. 26. Desde hace años en Celaya todos tenemos miedo, pero también muchos de nosotros tenemos responsabilidad, dice Juan Miguel Ramírez Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Celaya, designado tras el asesinato la semana pasada de Gisela Gaitán. En entrevista, Ramírez Sánchez señala que inició su campaña desde casa dando entrevistas, pues no cuenta con seguridad, la cual solicitó al gobierno federal, y adelantó sus planes para pacificar al municipio. Otra entrevista para Mileno. No soy mártir, tengo miedo, pero Celaya nos necesita. El Sol de México. 27. 4T, con más víctimas de violencia electoral. Desde que comenzó el año comicial, en septiembre pasado, el asesinato de aspirantes a un cargo de elección popular, ya sea precandidatos o candidatos, alcanzó 30 víctimas, de las cuales 10 pertenecen a Morena. 24 horas. 28. A casi un mes de que se diera a la fuga, Daniel N., el tercer policía involucrado en el asesino del normalista de Ayotzinapa Yanki Kotani, quien habría disparado contra este, fue detenido por elementos de la FGR y el ejército en un rancho en Tixtla, Guerrero. Así lo informó el presidente AMLO. Contraréplica. 29. Biden dejó entrar en secreto a EUA 33.000 inmigrantes a NI y 326.000 a Florida. Breitbart. Warner Thornton en la investigación para Breitbart, reporta que, de acuerdo con una revisión de los registros federales disponibles, se muestra que la administración de Biden ha trasladado en secreto a 33,000 extranjeros ilegales a la ciudad de Nueva York y la asombrosa cifra de 326,000 al estado de Florida en los últimos años, a expensas de los contribuyentes. Otra nota en PP de la jornada. Creció la población migrante en EUA un más del 15% en 12 años. El Independiente. 30. Pozo clausurado no nutre de agua a la BJ. Alcalde. Jaime Isael Mata Salas, alcalde sustituto en Benito Juárez, refutó la versión de Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno, quien aseveró que se clausuró el pozo subterráneo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, sitio que según él es donde se contaminó el agua que nutre algunas viviendas de dicha demarcación. Sin embargo, el edil panista aseguró que ese lugar no se encarga de mandar líquido vital a esta región. Diario de México. 31. Vecinos exigen pronta solución al problema y solicitan que Batres Guadarrama y Sagmex den la cara. En medio de las distintas versiones que se han manejado en torno al problema del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, y tras el cierre de un pozo en Álvaro Obregón, los habitantes de esas demarcaciones, que son los que están padeciendo, exigen una pronta solución. La prensa. 32. Triplican el gasto cafés y fondas de la BJ por agua contaminada. Tanto para lavar como para producir alimentos, los establecimientos de la alcaldía han tenido que adquirir garrafones para no afectar la salud de sus clientes. Martí Batres aseguró que el pozo Alfonso XIII ya clausurado, fue identificado como el lugar del que emanaba el agua con lubricante. Publímetro. 33. El candidato Santiago Taboada presentó su estrategia de seguridad que busca ampliar lo que hoy es blindar BJ. La inseguridad es la principal preocupación de las y los capitalinos, aseguró el candidato de la coalición Va Décimo Lacdmex. Publímetro. 34. BM reduce expectativa de crecimiento para México a 2-3%. Las cifras brutas de inversión extranjera directa y los anuncios de inversiones de plantas nuevas, no reflejan grandes aumentos ni un mayor desempeño en el sector de las manufacturas para el 2024. El Banco Mundial redujo su expectativa de crecimiento para México a 2-3% desde 2-6% que estimó en enero, al quedar expuesto que los anuncios de inversión que llegarían atraídos por la relocalización de plantas de empresas extranjeras, no se han concretado. El Economista. 35. Duda BM de impacto del nearshoring en México. El organismo no ve grandes aumentos de inversiones extranjeras ni mejor desempeño en manufacturas. El Banco Mundial no observa un gran impacto de inversiones nuevas en México por el nearshoring, por lo que recortó de 2,6 a 2,3% su pronóstico de crecimiento para 2024 y avizora menor dinamismo en los años siguientes. El Financiero. 36. Inflación en EU pone nerviosos al peso y bolsas en EU y México. Con el dato de ayer se aviva la expectativa de que la Reserva Federal de EU aplazaría la baja de su tasa de interés. Tardaría la FEA en bajar tasas de interés. Inflación en EU pone nerviosos a Wall Street y bolsas mexicanas. El incremento de precios en la Unión Americana estuvo por arriba del consenso del mercado y afectó a los mercados. El Economista. 37. HSBC es el banco del nearshoring. Jorge Arce, CEO de esa institución en México. Estoy viendo por lo menos una decena de empresas nuevas al mes que se han traducido en inversiones reales. Yo creo que la gran mayoría, todo mundo tiene planes, asegura. El Sol de México. 38. Victoria de Trump afectaría a México. El escenario al que podría llevarnos esta revisión del MEC es indeseable. Por un lado, que quisieran renegociar el acuerdo, como lo hizo efectivamente Donald Trump, o la otra es que dijese que se va a salir. Otra vez, amenazar con que estamos violando el T-MEC. Verónica Ortiz, abogada y analista, en conversación para el podcast Norte Económico de Banorte. Excelsior. 39. Los ingresos de la tarifa de uso de aeropuerto, TUA, que registra el AIRM deben utilizarse para el mantenimiento de esa terminal y no para otros fines, aseguró Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Excelsior. 40. Acapulco, el ave fénix del tianguis turístico, es esta edición 48. Evelyn Salgado. En entrevista destaca que Acapulco es una muestra de la resiliencia y agradeció la presencia de 43 países en el tianguis turístico, del cual prevé una derrama de 33.000 MDP. La Razón. 41. Gaza, bombardea a Israel a 3 hijos y 4 nietos de jefe de Hamas. El ejército israelí mató con un dron a 3 hijos y 4 nietos de uno de los jefes de Hamas, Ismail Haniyeh, quien advirtió que el ataque no cambia las exigencias de su movimiento. Milenio Diario. 42. Londres, el G20 no puede dejar de lado un cambio climático que diezmará sus economías, advirtió ayer en esta ciudad el secretario de la Agencia ONU Clima, Simon Stiel. Necesitamos un nuevo acuerdo sobre financiación de la lucha contra el cambio climático entre los países desarrollados y los países en desarrollo, declaró el dirigente granadino en un discurso en la Chatham House, organización no gubernamental también conocida como Instituto Real de Asuntos Internacionales. Excelsior. 43. Madrid, la Casa Real Española dio a conocer que la reina emérita, Sofía, se encuentra en el hospital, debido a una infección en el tracto urinario. La evolución de la monarca de 85 años es rápida y favorable, pero aún se encuentra en observación. Publímetro. 44. San José, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, advirtió que América Latina cayó en los últimos 10 años en un oscuro panorama de absurda escalada de conflictos políticos entre gobiernos y presidentes latinoamericanos que deterioró la democracia y marginó la voluntad para enfrentarse a los grandes y reales problemas del área, como una pobreza creciente, una migración irregular incesante y un narcotráfico imparable. Entrevista. El Universal. 45. El Museo del Palacio de Bellas Artes en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, presentan la exposición Damián Ortega. Pico y Elote, una cuidadosa revisión de la obra de uno de los artistas mexicanos contemporáneos más destacables y con mayor presencia internacional de los últimos tiempos. Otra nota en elpaís.es. Isaac Hernández, bailarín. Lo que me ha frustrado de este gobierno es la falta de una política cultural coherente. Más Chilango. Gracias por utilizar este servicio.